Bueno, Uruguay es el último país a nivel global que ha avanzado con la legalización de la eutanasia. Hay que clarificar que no se trata simplemente de situaciones en las que un paciente pide el rechazo de un respirador o pide que no le hagan una quimioterapia o decide que no quiere estar más internado y se va a su casa, donde va a morir, porque ya su situación tiene un pronóstico de muerte inmediata, sino que estamos hablando de leyes que autorizan a que, a pedido del paciente, se le aplique una sustancia letal para provocarle la muerte, es decir, se mate al paciente. Esto es enormemente distinto de lo que estamos habituados a discutir como temas de, bueno, de no encarnizar, no alargar el dolor, no alargar la agonía, cuidar al paciente para que, bueno, todo el proceso de muerte pueda ocurrir, no sé, rodeado de sus cariños o en los lugares donde él quiera, que son cosas que ya en nuestro país se legislaron hace 12 años en la ley de muerte digna, que merece algunos ajustes esa ley, tenemos algunas diferencias con el texto, pero que básicamente no ha presentado mayores dificultades en todos estos años. Hay algunos ajustes que hacer, pero la cuestión es distinta ahora. Acá lo que se pide es directamente matar al paciente o que el paciente pueda quitarse la vida, o sea, que le den unas sustancias, un medicamento y que se los aplique en el contexto de un cuadro de situación de enfermedad grave o incurable o con un sufrimiento que el paciente estima intolerable. Entonces, lo primero que hay que aclarar es que estamos hablando de algo muy serio, de algo que quiebra bases fundamentales de la vida social, porque estamos diciendo que vamos a usar el sistema de salud para provocar la muerte, no para sanar, y sobre todo, de una situación que se discute en contextos sociales de enorme vulnerabilidad, de enorme crisis social. Entonces, cuando vos tendrías que estar discutiendo cómo garantizamos los cuidados paliativos para todos, existe una ley del año 2022 que todavía no está garantizada en todas las jurisdicciones, que todavía quedan muchísimas deudas. Este año se publicó un informe que da cuenta de las deudas que en Argentina quedan en cuidados paliativos. Cuando estás en ese contexto, claro, parece una solución fácil, pero es completamente desubicada en términos sociales. Es como decir, bueno, vengo a cuidarte, vengo a ofrecerte que puedas quitarte la vida porque tenés un sistema de salud que te cuida tanto, que te va a prolongar la vida mucho. Entonces vos, porque para que no se te medicalice el fin de la vida, vos puedas tomar la decisión, porque quizás estás sufriendo. Pero lo lógico sería que vos a ese paciente primero le ofrezca cuidados paliativos, le ofrezca las medicinas para el dolor y que lo tenga garantizado, porque si no el paciente no va a recibir cuidados paliativos y el Estado, los legisladores van a salir prontos a decir, mira, en realidad yo no te garantizo cuidados paliativos, pero te ofrezco que te quites la vida, te ofrezco quitarte la vida, ¿no? Como si fuera una prestación de salud. Y bueno, me parece que esto es un poco, digamos, desubicado en el contexto social en que vivimos. Me parece que obedece a ideologías que atraviesan a algunos legisladores, al parecer son muchos los que están firmando estos proyectos, pero no tantos como para llegar a una mayoría, pero que no conocen la realidad, no caminan el país, esta gente no sabe lo que está pasando en los hospitales, como para estar pensando en que hay que salir a garantizarle la muerte a la gente cuando no tienen garantizados los cuidados paliativos. Entonces, bueno, realmente llama la atención esta especie de fascinación que hay por traer ideas que se discuten en otros lugares. Totalmente descontextualizadas de lo que es la realidad de nuestro país, ¿no?
Nicolás, ¿qué tal? Buen día. Bueno, estaría lindo también poder escuchar si nos podés ampliar lo que dice el magisterio de la Iglesia respecto a este tema.
Sí, es un gran tema y vamos a partir de una realidad. Es muy difícil la realidad del fin de la vida. Todos los días en las terapias intensivas se toman muchísimas decisiones sobre el fin de la vida y siempre dependen de muchísimas circunstancias concretas. Vos tenés un paciente en una cama que quizás está con un dolor grande, viene el paliativista, le ofrece y sale todo bien y además tiene un tratamiento que dentro de un mes lo rehabilita y todo bien y ya está. Y después vuelve a su casa y está fantástico. Y quizás en la cama al lado tenés otro paciente con va al paliativista, pero que sus síntomas y sus signos y sus indicadores de salud ya marcan otra realidad. Y tenés que tomar decisiones como la que decíamos antes, limitar el esfuerzo terapéutico. Entonces, y todo eso en el marco de personas adultas, generalmente, ¿no? Vamos a hablar siempre de adultos, que son libres y que tienen que tomar opción, ¿no? ¿Qué dice la Iglesia frente a esto? Siempre, a mí me gusta resumirlo en cuatro puntos. Son cuatro grandes principios. El primero es no matar. No está bien matar. O sea, que la acción humana provoque la muerte de otro no está bien. Y tampoco esto incluye no ayudar al suicidio. Es decir, no darte a vos las medicaciones para que vos te quites la vida. Desde el punto de vista del valor vida es lo mismo. O sea, yo estoy cooperando de una manera decisiva para que vos te quites la vida y entonces eso afecta el valor vida. Ese es el primero, no matar. El segundo sería, ¿es lícito renunciar a tratamiento cuando la muerte ya es inevitable y el tratamiento es desproporcionado y solo va a prolongar una agonía? Entonces, esto es lícito. Entonces, la gente no tiene que tener problemas éticos, bioéticos o desde la luz del magisterio. Ya viene desde hace muchísimos años la Iglesia aclarando que cuando uno renuncia a un tratamiento en una condición donde la muerte es cercana, es inevitable y el tratamiento solo va a prolongar un poco más, pero no va a ofrecer propiedades curativas y solo es algo desproporcionado, extraordinario, es lícito que la persona no acepte ese tratamiento. Pero ahí no se está provocando la muerte, sino que se está dejando que la muerte ocurra. La muerte es parte de nuestra vida y en algún momento se vuelve inevitable y la medicina, en definitiva, por más que se nos presenta como superpoderosa, todavía no venció la muerte ni la va a vencer nunca, porque la medicina lucha contra algo que nunca va a solucionar, que es que morimos. Entonces, el segundo principio es lícito renunciar a ciertos tratamientos. El tercer principio es, en principio, no es lícito renunciar a la alimentación y la hidratación. Es decir, dar de comer y dar de beber son cuidados básicos, que en principio los tenemos que garantizar a todos, salvo que no cumplan su función fisiológica, pero que son situaciones muy excepcionales. Entonces, no es lícito renunciar a alimentación y hidratación. Esta es la diferencia con la ley de muerte digna. La ley de muerte digna sí permite renunciar a la alimentación y hidratación, y nosotros somos críticos en Argentina de ese punto de la ley. Y en cuarto lugar, son perfectamente lícitos y son un derecho en Argentina los cuidados paliativos. Entonces, con esos cuatro principios, no matar. Es lícito renunciar a tratamientos que son desproporcionados a las perspectivas de mejoría cuando la muerte es inevitable. No es lícito, en principio, renunciar a la alimentación y hidratación. Y sí son lícitos los cuidados paliativos, con esos cuatro principios vos podés abordar los problemas de fin de la vida. Por supuesto, cuando algún oyente o todos nosotros hemos estado cerca de un paciente en fin de la vida, estamos tan involucrados emocionalmente, afectivamente, que tenemos que tener a alguien cerca, un consejero, que nos venga, alguien que conozca, obviamente, medicina, que conozca, que no tenga un interés detrás de todo lo que estamos haciendo, que nos pueda ayudar, que nos pueda clarificar. Mirá, esto quizás lo tenés que dejar ir a tu familiar, esto no, nunca matar. Bueno, no, que le den de comer. Tratemos de conseguir los cuidados paliativos, reclamemos porque los cuidados paliativos son un derecho, están garantizados por ley y tienen todos los pacientes que recibirlos. Ahí está hoy la mayor necesidad. Entonces, volviendo a tu pregunta, con esos cuatro principios, podríamos decir, cualquier oyente puede, por así decirlo, abordar una situación de fin de la vida.
¿Cómo te va, Nicolás? Cristian te saluda. Gracias por estos cuatro puntos que son súper clarificadores, ¿no? Que nos permiten a cada uno ajustar un discernimiento. Y en torno a estos cuatro puntos, ¿hay proyectos presentados en diputados y en el Senado? ¿Se podría hacer alguna especie de contrastación entre estos cuatro puntos y los proyectos que están presentados como para poder aprender a discernir cuáles son los proyectos, cuántos son?
Bueno, primero quiero aclarar que estos cuatro puntos, obviamente que ustedes mencionaron el catecismo, yo recomiendo mucho una instrucción del 2020 de la Congregación para la Doctrina de la Fe que se llama Samaritanos Bonus, que fue aprobada en su momento por el Papa Francisco, fue dictada en el contexto de la pandemia y que ofrece estos criterios pastorales y doctrinales. Muy claramente sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida. Es una instrucción que me parece a mí que es muy, muy útil para cualquiera que quiera profundizar esto que yo conté así de manera muy simplificada, podríamos decir. Los proyectos de ley quiebran todos el primero, los principios, que es el no matar, porque todos los proyectos señalan que lo que se quiere legalizar es la conducta del paciente que pide que le provoquen la muerte. Entonces, los proyectos dicen que se va a considerar como si fuera una prestación de salud, una prestación más que se ofrece a todo paciente, lo que llaman la prestación de ayuda para morir. Es un eufemismo bajo el cual se denomina la eutanasia del suicidio asistido y que tiene dos modalidades. El paciente que reúne ciertas condiciones, que los proyectos discuten, algunos te colocan que esté en situación terminal, otros dicen que esté en una situación de un sufrimiento grave, intolerable para la persona, lo cual sería un criterio más bien subjetivo de apreciación, no objetivo de su condición de salud. Lo que hacen es pedir que le provoque el médico, le provoque la muerte. Y esto lo colocan como un derecho y lo colocan como una obligación del médico. O sea, todo médico estaría obligado a que si su paciente lo pide y él chequea los requisitos que indica la ley, él tiene que proceder y
Bien.
matar al paciente.
¿Hay
O
objeción de conciencia? ¿Posibilidad de objeción de conciencia?
bueno, todos los proyectos contemplan la objeción de conciencia. El caso más, hay, digamos, casi todos los proyectos, no todos, contemplan la objeción de conciencia de las instituciones también, de una manera un poco enrevesada, porque en realidad cuando una institución tenga todos objetores, va a ser objetora, básicamente va a poder derivar. Otros proyectos, en cambio, no admite la objeción de conciencia institucional. La mayoría de los proyectos contemplan también que esto lo puedan pedir menores de edad. Hay dos proyectos que se presentaron hace poco que incluso dice que lo pueden pedir los representantes de los menores sin que el menor participe, o los representantes de una persona incapaz sin que el incapaz participe, algo que es medio insólito, es lo que se llama una interacción prácticamente no voluntaria o involuntaria, depende de cómo se lo quiera ver. Todos los proyectos contemplan las dos modalidades, la eutanasia y el suicidio asistido, y hay uno de los proyectos que se presentó el año pasado que incluso contempla el suicidio asistido sin ninguna causal de salud. O sea, cualquier persona que va a un escribano, firma un acta y pide que le quiten la vida. Y tiene que estar autónomo, digamos, consciente, libre, pero no pide que sea un paciente, nada. Y entonces dice que, bueno, que es un suicidio asistido. Entonces le van a dar los medios y va a poder quitarse la vida. Lo cual es una especie de contrasentido increíble con todas las políticas de prevención al suicidio
Exacto.
que se trabajan tanto y con las cuales se ha hecho tanto bien, porque hoy en día la comunicación, los medios de comunicación, cuando hablan de estos casos, son muy cuidadosos, tratan de evitar lo que es el contagio, podríamos decir, de las tendencias que puede haber en una sociedad de quitarse la vida. Estamos viendo tantos casos de chicos que se quitan la vida, lamentablemente. Pero bueno, evidentemente, de nuevo, estos legisladores están más preocupados por agendas ideológicas, porque no deja de ser eso. Me parece que no es un problema que nadie clame, no hay un clamor al cielo de gente diciendo, haciendo marchas para pedir la eutanasia. Son agendas ideológicas que se imponen, aparecen en la región, aparecen en Chile, aparecen en Uruguay, en Colombia hace muchos años por fallos judiciales, en Ecuador hace 2 años por un fallo también judicial, lo está discutiendo Gran Bretaña, lo está discutiendo España, bueno, Francia, España lo legalizó en 2021, Canadá es el líder mundial de eutanasias en los últimos años, en el crecimiento de la cantidad de eutanasias. Y uno mira y dice, bueno, no sé qué país viven esta gente,
Claro.
porque no, la realidad de la gente pasa por otro lado, ¿no?
De todas maneras, Nico, corregime si no es así, porque vos seguís más de cerca todos estos temas, pero por ahí me parece que ha bastado que algún medio de comunicación importante tome el caso de una persona en particular y, bueno, gire en torno de los dolores, los tremendos sufrimientos que puede padecer y el pedido a lo mejor desesperado de esa persona de que quiere terminar con su vida, como para empezar a desviar el pensamiento y el querer de la opinión pública ponemos entre comillas, ¿no? Pero hacia esto, me parece que en algunos lugares ha pasado, ¿no? Hay casos muy puntuales. Ante estas cosas, yo también aprovecho y te pregunto, ¿qué debemos saber quiénes, con todo el discernimiento que esto reclama, queremos efectivamente que toda vida se respete y que se respeten todos los derechos de las personas, sobre todo de aquellas que más sufren para acompañar estos momentos y situaciones dolorosos de la vida, ¿no? ¿Qué debemos saber para afrontar este debate cuando se plantee de manera más concreta?
Bueno, yo creo que como decía el Papa Francisco, la realidad es superior a la idea. Yo creo que nosotros no podemos desconectarnos de la realidad. Yo creo que este debate solo se va a poder, o mejor dicho, que nuestro aporte al debate va a ser la conexión con la realidad. Mostrar lo que pasa en los hospitales, mostrar las carencias que tenemos en los cuidados paliativos, mostrar lo que estamos viviendo en torno a falta de suministro de medicamentos, o sea, yo lo estoy viviendo de cerca con gente amiga que me dice, mirá, tengo diabetes, la obra social voy, tengo la receta, voy a la obra social, no me dan el medicamento. El paciente que tiene carencia, que de pronto le falta un medicamento, que tiene problemas de plata, bueno, como pasa con tanta gente, se desespera.
Claro.
Desespero. Entonces nosotros me parece que tenemos que ser muy conscientes de que se está jugando con esa desesperación y que tenemos que mantenernos allí, al pie de la cama del paciente que necesita contención, que necesita ayuda, la tarea que hacen los hospices, que es tan invalorable y que genera una cultura distinta, una cultura del cuidado, los cuidados paliativos mismos, no, ellos mismos cuando definen cuidados paliativos dicen, los cuidados paliativos no aceleran ni atrasan la muerte, la consideran un proceso normal. Y eso es muy importante porque la muerte obviamente que es un proceso normal, obviamente que no podemos juzgar a los casos de personas dramáticamente dolidas, sufrientes, que dicen yo en mi desesperación pido de la muerte. Los paliativistas están muy habituados a esto, lo llaman el deseo de adelantar la muerte y es un tipo de situación que está muy estudiada. Yo hace 3 semanas estuve en San Luis, en el Congreso Argentino de Cuidados Paliativos, invitado para exponer sobre todos estos debates de políticas legislativas, y escuchaba un informe sobre este tema, y allí contaban que sí, que se acercan, hablan del deseo de adelantar la muerte, pero el paliativista al ofrecerle la esperanza, ofrecerle el cuidado paliativo, el deseo de adelantar la muerte se va, porque en realidad es algo que se le pasa por la cabeza. Ahora, si cuando se le pasa por la cabeza algo, el Estado corre a decirle, mirá, yo te puedo garantizar esto y es un derecho y te voy a matar y qué sé yo, pero no corre con la misma presteza a decirle, no, mirá, tenés cuidados paliativos, ¿por qué no pensás en vivir? Yo no te quiero dejar solo. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que, bueno, estar al pie de la cama para acompañar a las personas y mostrar la realidad, porque en definitiva los legisladores, que hay muchos de la provincia de Buenos Aires, hay muchos mendocinos, porque en Mendoza ha habido una campaña muy fuerte en favor de la eutanasia, hay dos cordobeses, hay un chaqueño, hay tres de la provincia, 11 de la provincia de Buenos Aires, hay dos de Tierra del Fuego, hay uno de Santa Fe, dos de Río Negro, hay cinco de Mendoza, de La Pampa, uno, tres de Entre Ríos, a esos legisladores. Después tienen que volver a su provincia. Hay que decirle, mirá, en mi provincia, la salud, me faltan estos medicamentos, en el hospital tengo que pedir un montón, tengo que ir a las 5 de la mañana para tramitar el turno y me lo dan para dentro de 4 meses. Y entonces, en ese contexto, vos salís a ofrecer la muerte como
Claro.
prestación. ¿En qué mundo vivís? O sea, ¿no conocés lo que nos está pasando en nuestra realidad? Pues creo que hay que estar muy conectados con la realidad, como decía el Papa Francisco, y no alejarnos de eso. Y bueno, y ahí va a estar nuestro principal argumento, en que la realidad reclama otra cosa. Esto es un delirio ideológico, ¿tá? No es una cosa que tenga que ver con la realidad, social argentina.
Nicolás, van acercando mensajes, todos muy interesantes, pero bueno, aquí he recibido este que dice, al igual que el aborto, la eutanasia la venden como una decisión individual de cada persona, cuando en realidad finalmente la decisión la toma el sistema médico, que diagnostica ya nada hay para hacer. Esta decisión depende en la mayoría de las veces del sistema médico que le toque a cada uno en ese momento. He visto pacientes que han sido considerados terminales en una institución y han recibido tratamientos en otra institución permitiéndoles vivir bien varios años más. Aclaro que muchos pacientes han encontrado tratamientos exitosos en hospitales públicos que en clínicas privadas no habían ofrecido o viceversa. Referente a situaciones de dolor, justamente existen técnicas, espera que me perdí aquí, técnicas llamados tratamientos del dolor, entre comillas. Siempre, dice, es recomendable en estos casos que sea un ateneo médico que desea el dia decida el diagnóstico y el tratamiento, y no un solo profesional. Bueno, es una recomendación válida esta, quizás Nicolás, ¿no? A tener en cuenta, y especialmente para la familia que acompaña también, ¿no? Porque muchas veces cuando el paciente está en una situación que ya no tiene cómo decidir o tomar una decisión, digo, está la familia, está quien acompaña, y quizás con un equipo de médicos sea más fácil tomar una decisión en ciertos casos.
Bueno, buenísimo el mensaje de
Sí,
nuestra
es
oyente, nos
Carlos de CABA. Ah, y agrega
excelente.
algo más que te lo leo, Nicolás, dice, la mejor medicina no siempre depende de la situación económica y social. Algunos sanatorios privados no poseen actualización en técnicas de diagnóstico y tratamiento, como en algunos hospitales públicos, por ejemplo, el Hospital de Clínicas de Buenos Aires.
Yo llevo ya 3 años, o sea, el tema de eutanasia lo he estudiado, escrito y estudiado muchas veces, pero llevo 3 años estudiándolo sistemáticamente y he podido ponerme más en contacto con el mundo de los paliativistas, ¿no? Aprovecho para enviar un saludo a los médicos, hoy es día de los médicos y también una de
Sí.
las personas con discapacidad en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y en esto es notable digamos, la evolución que ha habido en torno a los paliativos, la preocupación para que todo profesional de la salud se forme. Y en este contacto con los paliativistas me enteraba, digamos, nuestro país tiene 584 equipos de paliativos, equipos funcionales algunos, con camas otros, de distinto grado de, podríamos decir, complejidad, ¿no? Pero 584 equipos nada más. Y muchos equipos, en muchas provincias, los servicios públicos, los hospitales, o sea, el sistema público tiene mejores paliativistas que el sistema privado. Esto me lo decían varias provincias, que a veces el sistema público es mejor en paliativos que el privado. Y lo que dice nuestro oyente es espectacular, un buen elemento de crítica también a estos proyectos, que tiene que ver con la con lo que yo decía antes, digamos, lo cambiante que son las circunstancias en el fin de la vida, ¿no? La idea de que, bueno, este paciente en este contexto puntual no accede a paliativos, hace que su sufrimiento se transforme en intolerable. El paciente al lado que tiene paliativos no lo considera tal. Entonces ahí hay una injusticia que clama al cielo y que de alguna manera el legislador está omitiendo. Y después sí, agregaría que el legislador hace una discriminación cuando declara que ciertas personas son eutanasiables. Porque dice, estas personas que tienen enfermedad grave, incurable, y tienen estos sufrimientos, bueno, ya no tienen un derecho a la vida tan fuerte como el tiene el resto. Son las eutanasiables. Claro, entonces ya claro. Crea como una categoría de personas que estarían mejor muertas. Claro, no es que te dice vos tenés que matarte, no, pero yo emito un juicio, yo mando una señal a todo el sistema. Digo, miren, estas personas que tienen estos cuadros, bueno, yo ya las considero que estarían, claro. Tienen la muerte como opción, ¿no? Cosa que no se la ofrezco a otros. Y entonces esto, el grupo de discapacidad, o el comité de la ONU de discapacidad, lo ha señalado como una discriminación. Uh-huh. A España le emitió un dictamen donde le dijo, mirá, España, tu ley de eutanasia es discriminatoria, porque está enviando un mensaje que esta condición es eutanasiable y por lo tanto estigmatizante. Es como si le dijeras a los que están con esta condición, mirá, pensá si no te tenés que matar, porque claro. Yo te estoy ofreciendo esta opción como parte de las prestaciones de salud. Porque no es simplemente que despenalizo el suicidio asistido, la asistencia al suicidio. Estoy creando un derecho que se va a ofrecer de manera sistemática como prestación en el marco del sistema de salud. Uh-huh. O sea, estamos como colocando una política pública. Es más, hay proyectos que dicen que se tienen que hacer programas educativos sobre esto. Hay que hacer, enseñar y capacitar a la gente que tiene este derecho.
Qué locura.
Es una especie de contrasentido, pero bueno. No, esto no quita que la persona sufriente es un drama su situación. Uh-huh. Y eso nunca no lo queremos juzgar, pero sí como sociedad, el tipo de juicio, el tipo de política que genera una ley es enormemente dañina y genera lo que el Papa Francisco hablaba, la cultura del descarte.
Uh-huh. Por eso, justamente por todo esto que decís, Nico, me gustaría terminar la conversación o saludarte un poco con este mensaje que nos manda Maura desde Puerto Madryn. Dice lo siguiente: cuando pienso humanamente en la vejez, en el dolor, en la muerte, realmente me escandalizo y quisiera huir. Tengo padres muy mayores y detesto envejecer, sufrir. Le tengo miedo a la muerte, pero cuando me dejo evangelizar por la palabra, cuando siento que Dios me habla al corazón ante mis miedos, ante mis inseguridades, sé que la cruz, comprendo que la cruz es la puerta estrecha, la escalera al cielo. Bueno, ojalá que en medio de mi sufrimiento final pueda decirle a Jesús, acuérdate de mí cuando entres en el reino. Me parece que de esta transformación, digo, de esta conversión, podemos ser testigos, mucho trabajar en este sentido, para ofrecer también, ¿no?, a todas las personas que sufren, digo, un acompañamiento y estar, como dijiste, al pie de la cama, como al pie de la cruz, uh-huh. En su momento estuvo María. Te agradecemos, Nicolás, por todo el tiempo que nos das, todo este conocimiento, todo tu trabajo, que después nos sirve a nosotros todos para comprender estas situaciones. Un abrazo enorme.
Gracias a ustedes y muy buen día para toda la audiencia.
Y recordamos que Nicolás está también con el equipo de
Por la Vida,
los martes a la noche en Radio María Argentina, profundizando aún más todas estas temáticas tan importantes para la vida.